Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Y antes de acercarnos al tiempo, que está caluroso, caluroso, y nos quedan dos o tres días todavía para cocernos más tranquila y lentamente. Pero saben ustedes que si están pensando en huir hacia alguna zona de mar o yo qué sé, bueno, pues con los billetes de Renfe, de AVE y de larga distancia en general, tienen ustedes una información con los trayectos más breves. Por ejemplo, si van a Alicante, bueno, pues a Benidorm o a Denia, en los ferrocarriles, en los FEBE, los de distancias más cortas, los de cercanías. Bueno, entonces en renfe.com miran ustedes y ven el AVE y luego la vecilla, es decir, el FEBE que les puede llevar a ese sitio ya exactamente. Ese sitio, quiero decir, esa playa o esa montaña sin cubitos. Bueno, miran en renfe.com y ahí vienen todas las conexiones de los ferrocarriles de corta distancia con los de larga distancia. Y vamos al tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, pues estamos como ayer, alguna nube tonta, algún chubasquillo suelto, pero nada de particular. Incluso en Mallorca va a llover algo para reforzar la temporada turística, supongo. Y en el resto de España, bueno, pues cielos despejados, algunas nubes, pero por el calor más que otra cosa. Y las temperaturas en ascenso, salvo en el Mediterráneo. Hay ya 10 provincias en alerta por altas temperaturas. Ha tardado, ha estado bien, mientras duró, pero claro, estamos en julio. Si en julio no hace calor en España, pues ya me contarán ustedes. Ahora en Madrid tenemos 22 grados, llegaremos holgadamente a los 36. La máxima, ya estamos en los 40 grados, en Badajoz, pero todavía nos quedan 2-3 días de subida. Y la mínima se mantiene de nuevo, vuelve Vitoria a mantener esos 12 grados de mínima, muy agradables para pasear por la noche y para compensar la calorina del día, porque existe el calor, la calor y la calorina. La calorina es cuando ya todo despide calor. La casa, el ser humano, el funcionario, el niño, todo el mundo despide calor, todo es calor. Bueno, pues en esas estamos. Bien, vamos con las noticias del Santander, con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Y vamos, hay muchos asuntos de la vida nacional, bueno, quiero decir española, porque llamarlo nación a esto me parece un exceso. Pero hay dos que llaman mucho la atención, lo que llaman golpe de Estado en Egipto, como si Egipto fuera otra cosa que un golpe de Estado, y como si el Islam pudiera convivir con la democracia en algún sitio. Siempre que decimos golpe de Estado, no es una facción militar contra otra, sino que suponemos que hay un gesto violento contra instituciones democráticas. De eso nada, monada. Este invento de los medios de comunicación occidentales de la primavera árabe, pues ha sido una verdadera catástrofe en todas partes. ¿A ustedes no les ha llamado nunca la atención que no hay un solo país islámico que sea una democracia? Ni liberal, ni medio liberal, ni paraliberal. ¿Por qué? Pues porque es una religión que se mete en la vida de la gente hasta extremos absolutos. El gran problema es que, como nunca ha habido una democracia, tampoco hay referentes, ni liberales, ni democráticos, ni constitucionales. Y desde Atatürk, a principios del siglo pasado, en Turquía, pues la verdad es que la alternativa es islamismo o ejército. Esta es la cruel realidad. En tiempos de los soviéticos, ejército y la Unión Soviética. Y punto. ¿Qué ha pasado en Egipto? Pues que han vuelto a la tradición de Nasser de los últimos 60 o 70 años. ¿Es esto malo? Bueno, yo creo que el militarismo puede ser un peligro. El islamismo no puede ser, lo es. Es incompatible con la democracia. La prueba es que ninguna democracia es compatible con el Islam. El grado de control que están teniendo los islamistas en Egipto es inimaginable hace apenas solo 20 años. Y pues o ahora o nunca. En fin, vamos a contarles los datos sin más. Desde luego, no crean ustedes, no lloren ustedes por la democracia en Egipto, por favor, porque no había, ¿eh? O sea, y menos que nunca con los hermanos islamistas, que desde los años 20 son los inventores del terrorismo antioccidental y ante cualquier apertura. Estaban haciendo los telediarios las mujeres no veladas, veladas con gafas negras y con guantes. O sea, cuando una sociedad llega a esos extremos de esclavismo, pues comprenderán ustedes que esto de que salgan los militares, que por lo menos llevan las manos sin cubrir, es casi un avance. Vamos, sin casi. Pero bueno, vamos a ver la Progres cómo vehicula esto. Democracia, dictadura. Dictadura, pues no hay democracia. Pero, ¿qué quieren ustedes? Si es que no ha habido nunca. Es que esto de la primavera árabe, si sirviera para vacunar a los imbéciles, bueno, pues sería fantástico, habríamos tenido una vacuna. Hombre, 3 o 4 países se han ido a freír espárragos mientras tanto, pero bueno, y Libia ya no es un país, son 2 y un montón de cáfilas que se pelean. Pero claro, Egipto es mucho Egipto. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasará es que habrá 2 o 3 años de dictadura militar, más o menos corrompida por los islamistas que se llamarán moderados. Como no existe el Islam moderado, pues le llaman moderado lo de Arabia Saudí, que dejaron quemar a unas niñas en la escuela porque como iban destapadas, claro, como iban a salir. Arabia Saudí es lo peor. Dice, es que es socia de Occidente. ¿De qué Occidente? Mía no es socia de Arabia Saudí. Es más, yo los veo en Marbella y los echaría. Dice, bueno, es que son peor los dirán. No, son 2 ramas, la chiita y la sunita. Son 2 ramas del Islam que se degüellan con frenesí. Pues eso. Pero vamos, que esta historia de la primavera árabe, la democracia, la libertad, las narices. Las narices. La cuestión es si hay una sociedad más laica o menos laica. Totalmente islamista o solo medio islamista. Totalmente corrompida o bastante corrompida. Y ahí a elegir. Esto es lo último que sabemos.
Ahora con la nueva tarjeta Santander 123, suma descuentos y ahorra dinero. 1% en supermercados e hipermercados, 2% en grandes almacenes. Y si sumas los descuentos del plan Queremos Ser Tu Banco, puedes ahorrar hasta un 7% en gasolina. Nueva tarjeta Santander 123, suma y ahorra.
Egipto, el ejército ha derrocado al presidente Mohamed Mursi y ha tomado el mando del país. El ministro de Defensa egipcio anunciaba en la televisión estatal que la constitución queda derogada y el parlamento disuelto. Los manifestantes en la plaza de Tahrir acogían el anuncio con alegría. El presidente del Tribunal Constitucional asumirá provisionalmente la presidencia y convocará elecciones anticipadas. Mursi estaría ahora retenido por el ejército, mientras el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pedido a los militares que aceleren la transición hacia un nuevo gobierno elegido democráticamente. Y desde la Unión Europea se piden unas elecciones libres. En España, el Ministerio de Exteriores aconseja aplazar cualquier viaje a Egipto.
Bueno, como ven, ni Obama aprende nada, ni en Europa, en fin, sabemos convivir con la verdad. Pero ¿cómo que elecciones libres? Elecciones libres para presentar el telediario con velo, gafas negras y guantes negros. Estas son las elecciones libres de qué sociedad. Elecciones libres para una sociedad esclava. Pero habrá se visto majadería mayor. Dice que cuanto antes le convoquen elecciones. Hombre, para eso han dado un golpe de Estado, para convocar elecciones. Pero serán merluzos. De verdad, que es que en Occidente no cabe un tonto más, ¿eh? Y qué sueldos, además. Bueno, hace unos meses, abdica a los 35 años de reinado la reina de Holanda, a la tal. Hoy, abdica en el príncipe Felipe el rey... ¡Pum! Alberto de Bélgica. Esto está peor que Holanda, ¿eh? O sea, la situación de Bélgica, que está dividida en tres pedazos, unidos levemente por la corona de un hombre un tanto alelao, que tiene un hijo despreciado por el pueblo, o plebe, si quieren ustedes, es lamentable. Ahí tienen flamencos, balones, y luego Bruselas, que está en medio y que es como la tercera parte de Bélgica, y además la tercera parte, el único sitio donde no te obligan, como en Cataluña, iba a decir a rezar. No creo que rece ya nadie en Bruselas, ni con los flamencos, ni con los balones. Pero, en fin, todo en una lengua, el modelo catalán, inmersión total, es decir, ahogo. En Bruselas respiran un poco. Vamos a ver lo que pasa ahora con el príncipe. Pues no sé. A lo mejor desfila el Día del Orgullo Gay o sus amigos cambian de costumbres. Pero la verdad es que Bélgica tiene una pinta, vamos, como España.
El rey de Bélgica, Alberto II, abdicará en su hijo Felipe de Brabante debido a su avanzada edad. Tiene 79 años y a su delicado estado de salud. Dice que es una señal de respeto a la institución y a los ciudadanos. Además, el monarca considera que es hora de pasar la antorcha a la nueva generación encarnada en su hijo, que ha subrayado está bien preparado, y en su esposa y futura reina consorte Matilde. El relevo será el 21 de julio, coincidiendo con la celebración de sus 20 años en el trono. En su reinado se ha enfrentado a escándalos familiares, como los problemas de la reina Fabiola con Hacienda o su hija ilegítima, fruto de una relación extramatrimonial. Escuchamos al rey de Bélgica anunciando su abdicación.
Mi edad y mi estado de salud no me permiten ejercer mis funciones como quería. Después de 20 años, es el momento de pasar la antorcha a la próxima generación.
Sin comentarios. En fin, ya habrá ocasión de comentar. Vamos a España, es decir, vamos a Corruptland. O sea, es porque esto es el paraíso de la bola, de la trola, del atraco, del embuste, del saqueo y de la racia y de la mafia. Bueno, lo que cada vez está más claro es que es la Junta de Andalucía la que llevaba a cabo esa vasta empresa de latrocinio, vasta con V, que se han llamado los ERE. Los ERE son solo una parte de la empresa criminal de saquear los bolsillos de todos en beneficio de unos cuantos. Unos bastantes, ¿eh? Socialistas, eso sí. Progresistas, desde luego. Comunistas y socialistas. Ahora les contaremos la última, que demuestra que el hombre fuerte de Andalucía, que es el jefe del tercer partido, Izquierda Unida, el Partido Comunista, pero comunista, vamos, más radical que los de Cuba y Venezuela. O sea, lo peor de lo peor. Bueno, pues además avariento. Pero vamos a empezar por Griñán, al que yo creo que le quedan, pues, no sé, iba a decir dos telediarios. A lo mejor son dos noticiarios de Canal Sur, una cosa más breve. Pero vamos, muy poquito.
Una de las interventoras de la Junta Andaluza declaró a la Guardia Civil en julio de 2012 que Griñán era el único que podía haber acabado con la trama de los ERE si hubiera elevado al Consejo de Gobierno las advertencias del interventor. Además, desmiente que Griñán necesitara un informe de actuación. El presidente andaluz siempre ha negado haber recibido los avisos de Manuel Gómez Martínez, imputado por la jueza Laya, y que dijo en el Parlamento andaluz que se pudo haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si se hubiera tenido voluntad.
El diario La Razón publica que el Código Ético del Banco Europeo de Inversiones exige a sus miembros una conducta irreprochable, por lo que Magdalena Álvarez debería ser destituida tras ser imputada. La exministra de Fomento cobra 23.000 euros al mes por este cargo. Desde el PSOE arremetían ayer contra la juez. Valenciano y Chacón cuestionaban las imputaciones hechas por Alaya y Griñán señalaba que el auto es recurrible. El vicepresidente de la Junta Andaluza de Izquierda Unida, Diego Valderas, decía que los imputados no pueden estar al frente de sus responsabilidades.
No estoy acusando a nadie de prevaricación, ni muchísimo menos. Le recuerdo que ha habido autos determinantes de la jueza Laya que se han producido durante las elecciones municipales, las elecciones autonómicas y, en este caso, cuando se estaba produciendo un inicio de relevo al frente de la Junta de Andalucía.
Y cuando uno se lee el auto de la juez, ve que no se le acusa a la señora Magdalena Adler de ningún delito. Y a mí, cada vez, las actuaciones de esta jueza, con todos mis respetos, me parecen más inexplicables. No acusar de ningún delito a una señora a la que se imputa.
El auto de ayer, en el que se imputa a 20 servidores públicos, no contiene absolutamente ningún reproche penal. Por tanto, creo que es un auto manifiestamente recurrible.
Nadie, incluso en esa realidad de imputación y procesamiento, puede estar al frente de responsabilidades políticas, sea en el gobierno andaluz o fuera del gobierno andaluz.
Debería ponerse de acuerdo el señor Valderas, el avaricioso señor Valderas, ahora verán por qué, con la iletrada señora Chacón. Dice, yo lo he leído, claro, la pobre es que ya lo poco que sabía leer lo ha olvidado. Se ha debido someter a otra inmersión en catalán, que aparte de un idioma que la pobre tampoco domina, es que como te obliga a, como los tres monos célebres del Asia, no ver, no oír y no hablar, pues claro, ya es que te priva de los elementos sensoriales básicos para entender algo. Hombre, ahí se les acusa nada menos que de organizar desde la Junta de Andalucía una empresa de latrocinio que habrá llevado a robar en torno a los 1.000 millones. Un desvío sistemático de fondos que deberían ser para los parados y que han ido para hacer ricos a los socialistas y para engrasar la maquinaria de sus fieles. Hombre, si no es delito robar 800 millones de euros, pues entonces ya no hay delitos. Claro que es que esta señora viene de Cataluña, donde allí el único delito es no someterte al separatismo, delito en el que, por supuesto, ella no ha incurrido. Y esta es la alternativa a Rubalcaba. Hay que reconocer que a Mariano le ha tocado la lotería. Primero el gordo con Rubalcaba y con esta la del niño. Porque encima va a venir una separatista catalana y letrada que dice estas gansadas. Podrían decir, hay que limpiar esto. No. Yo no veo ningún delito. Pues hija, es que eres ciega. Vamos, claro que ve, pero hombre, ¿cómo no va a ver? Dice, lo de servidores públicos me ha llegado al alma. Yo le pondría siervos del pueblo, que queda mejor, ¿eh? Mejor que servidores, siervos del pueblo. También les puede llamar ganzúas, que es una manera clásica. Había otra forma de llamarla en Sevilla, en el siglo de oro del teatro español, pues ahí también se llamaba anzuelos. Hay una obra de teatro que es La Garduña de Sevilla, o sea, la zorra, zorrón, si se quiere, de Sevilla, y Anzuelo de las Bolsas, es decir, Sacamantecas, ahí en Sevilla, donde estaba el patio de Monipodio, universidad del atraco, del descuido, de la ganzúa, del anzuelo, del me lo llevo, del timo, del palasaca. O sea, bien, ¿no? Bueno, pues esa tradición es indudable que con los servidores públicos de lo propio, es decir, que con dinero público se sirven a sí mismos, pues sigue bien. En cuanto a Valenciano, o sea, no es prevaricación, solamente que dice que cada acto... ¿Y ahora qué pasa? ¿Que sabía la jueza Laye y por eso empezó hace 5 años a instruir el caso que Griñán iba a dejar el puesto? Dice, es que coincide también, había dicho horas antes, con las primarias del PSOE, pues que no las hubiera convocado. Mira que era sencillo no coincidir con esa cosa tan desagradable. Pero pocas historias tan reveladoras de cómo es la casta política andaluza, como la epopeya adquisitoria de Diego Valderas, el que manda en los comunistas andaluces.
ABC publica que el vicepresidente andaluz de Izquierda Unida, Diego Valderas, compró al banco un piso de un desahuciado a precio de saldo en 1995. El anterior propietario era su vecino de al lado, que le ofrecía adquirir la casa antes de ser desahuciado por la deuda que tenía con el banco, 8 millones de pesetas. El vicepresidente andaluz no se la compró a él directamente y la adquirió en la subasta bancaria por 5 millones. Después unió los dos inmuebles para hacer una casa de 194 metros cuadrados. Su vecino se mudó con su mujer e hijos a la casa de sus suegros. El gobierno andaluz ha aprobado recientemente la ley para expropiar a los bancos las viviendas que están en proceso de desahucio.
Están contra el capitalismo, salvo que el capital sea suyo, claro. Y en la subasta, yo creo que lo podía haber sacado más barato. Dice, ojo, que se presenta Valderas. Ay, pues mira, a mí no me interesa. Haber avisado, hombre, yo, ¿para qué? Si... Bueno, a esto, ¿se acuerdan de cuando el gorila rojo en vida decía, expropiese? Bueno, pues este es Valderas. ¡Subástese! Que me lo quedo. ¡Qué tío! Bueno, y por último en el PP, porque aquí en todas partes cuecen habas, ¿eh? Lo de la protegida del tesorero célebre, bueno, pues sigue que sigue. Y luego lo de Mariano, pues Mariano, pues que no habla. Y diga que tiene el tesorero en la cárcel, que lo nombró usted, pues no habla. Ahora ya lo imitan, dice que no van a entrar en dimes y diretes. No, podía entrar en la cárcel a visitar al tesorero, lo nombró usted. Hombre, qué menos, ¿no?, que visitar al cautivo. Es una de las obras de misericordia, o lo era.
La diputada del PP, Carmen Rodríguez Flores, ha admitido que compró al constructor Sánchez Domínguez las tres naves de Málaga por 300.000 euros menos del precio de tasación fijado en 800.000 euros. Ni ella ni el registro de la propiedad habían informado hasta ahora. Ayer emitió un comunicado para decir que no le cedieron las naves y que el apartamento en Biarritz lo adquirió por 42.000 euros, aunque está valorado en 700.000. Dice que también compró a Álvaro Lapuerta el apartamento de Madrid por 120.000 euros.
En el comunicado no explica cómo acumula un patrimonio tan alto con un sueldo de 70.000 euros brutos al año. Mientras el juez Ruz ha rechazado llamar a declarar a José María Aznar por el caso Bárcenas y ha elevado a 3 millones de euros el dinero defraudado por el extesorero a través del IRPF y patrimonio solo en el año 2007. Mariano Rajoy evitaba ayer pronunciarse sobre el caso Bárcenas y la imputación de Magdalena Álvarez en el caso de los ERE.
En relación a las personas por las que me pregunta, yo siempre soy respetuoso de las decisiones de los tribunales y creo que no es bueno que pretendamos condicionar, hablar o comentar lo que son temas que tienen que llevar los tribunales, a los que todos le debemos respeto. Señoras y señores, muchas gracias.
Váyase a paseo, don Mariano. Váyase usted a paseo. No queremos condicionar. ¿Qué queremos? ¿Seguir robando? Se apillan a una que está en el Banco Europeo de Inversiones, que está representando a España. La imputa la jueza como cabeza organizadora de la mayor trama delictiva de la historia de España. Al tesorero que usted nombró lo tiene en la cárcel con 50 millones que le han pillado en Suiza. No sabemos si de él o de él y de otros líderes del PP. Y usted no quiere condicionar. No vaya a ser que se haga justicia. Y encima se adorna. Y como que es que se recrea en la suerte. Como me digo, qué listo soy, qué tontos sois todos. Bobos. Hombre, algo bobos tenemos que ser. Llevamos dos presidentes de gobierno que para qué contar. En fin, vamos a una circulación más decente, el tráfico rodado.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Hoy también nos encontramos en Madrid con un tráfico fluido y sin problemas para circular. En la M30 el tráfico es solo intenso sin llegar a detenerse. Las entradas al centro están por el momento despejadas. Tan solo hay que destacar retenciones en la estación de Conde de Casal. Sobre el resto de carreteras españolas nos informa desde la DGT Javier Fernández de Heredia. Javier, buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la 2. Hay tráfico denso en Torrejón y en San Fernando de Henares. Tráfico denso también en la 6 entre Majadón y el Plantío, la 5 Mostoles en Alcorcón y entre Cuatro Vientos y Campamento, la M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo y tráfico denso en Barcelona, en la B10 en la capital en sentido Nudo Llobregat. Hay que circular con precaución. Tenemos un accidente en Prado del Rey, Cádiz, en la autonómica 372 en el kilómetro 21, cortado el carril en sentido Arcos de la Frontera, se da paso alternativo. En Burgos hay que circular con precaución en cortes, en la 1 en el kilómetro 238, cortado un carril sentido Burgos. Hay bancos de niebla en Cantabria, en la 8 en varios tramos, en Ontón, en Cabezón de la Sal y en Praves, en la 67 en Reynosa. Recuerden, hay alto riesgo de incendio la jornada de hoy en León, Salamanca, Zamora, Ourense, Norte Cáceres, Sur de Badajoz, Sur de Córdoba y Provincia de Huelva. Eviten arrojar objetos desde sus vehículos ya que podrían provocar incendios forestales.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vienen un día. día absolutamente conmocionado por algunas noticias del exterior, que tampoco es que sean noticias. Quiero decir que no deberían ser noticia tan importante. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado por la televisión a mezclarlo todo. Ya no se sabe si el golpe ha sido en Túnez después de la guerra de Libia, si lo han dado en Marruecos para atacar a Argelia, si es un golpe militar en Argelia para acabar con Egipto o contra los israelíes. No, esto es Siria, no es la guerra. No es Líbano. O sea, el caos absoluto en el que se mueve la opinión pública occidental pues ha desembocado en la merluzada de pensar que en un país islámico esto, la democracia, pues la gente lo apetece, como en otros sitios. No lo apetece en Occidente como para apetecerlo en un país islámico. Pero, en fin, dejemos esa gansada para el final, porque aquí tenemos en Andalucía un verdadero escaparate de la corrupción, no andaluza, de la corrupción española, porque aquí la máxima corrupción está en las propias instituciones. Son las instituciones españolas las que están corrompidas. Por supuesto, en Andalucía es donde, digamos, dentro de España, luego fuera de España, Cataluña es la que se lleva la palma y está fuera de España en todos los sentidos, pero dentro de España, bueno, pues Andalucía es el paraíso del delito. ¿Por qué? Porque los dos grandes partidos lo protegen. Pero los dos, PSOE y PP. Dice, pero allí roba el PSOE. Sí, sí, roba el PSOE, pero con permiso del PP, porque si el PP estuviera ahora poniendo en marcha la máquina de la justicia, allí no quedaba un ladrón para un remedio. ¿Y qué? Pues que como aspiramos a heredar, no a sanear las costumbres. Pero en todo caso, lo de Andalucía no ha hecho más que empezar. Hoy hasta El País de Soraya, porque El País es de Soraya, sí, el periódico El País es de Soraya, o sea, de Santa María, que es la que lo paga, y de Mariano, pues ya admite la noticia con la que abrimos ahora estos 10 minutos en los que les resumimos lo que pasa con Laura Herrero y Tania Alastra. Y es que testimonio ante la Guardia Civil de cómo se le imploró a Griñán que dejara de robar, que acabara con una estructura que solo podía ser de robo, un desvío sistemático, pero de gigantescas sumas. Como solo los Puyol, tal vez, no es seguro, hayan alcanzado en sus 30 y tantos años de poder en Cataluña. En este caso es el PSOE, como dicen los castizos, la PSOE. Bueno, pues la PSOE, hay que ver. Pero todo estaba denunciado, todo se sabía. El problema es que se tapaba. Y ahora, por una juez heroica, pues se ha destapado.
Según declaró ante la Guardia Civil una de las interventoras de la Junta de Andalucía, Griñán era el único que podía parar los ERE fraudulentos y no necesitaba un informe de actuación, como dice el presidente andaluz. La Razón publica que, según el Código Ético del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez debería ser destituida por conducta inapropiada. Ayer Griñán, Elena Valenciano y Carmen Chacón atacaron duramente a la jueza Alaya y dijeron que su auto carece de fundamento. Desde el Partido Popular, Juan Ignacio Zoido insinuaba que Griñán pudiera conocer antes de anunciar que no repetirá como candidato las nuevas imputaciones en el caso.
Lo que no quiero ni pensar es que el señor Griñán tuviera conocimiento días antes del contenido de los informes y de ese auto que nosotros desconocíamos totalmente.
Hombre, lo sabía yo, que no sé nada, no lo va a saber Griñán, si aquí se lo contamos. ¿Por qué dice que se va? Pues porque esperan Invercaria, Mercasevilla y los ERE. Repito, y yo no soy un perito en delincuencia andaluza, necesitaría hacer un máster. Pero leyendo Pedro de Tena, que en Libertad Digital lleva 3 años publicando puntual noticia de la corrupción en Andalucía, pues era evidente que si dimitía es porque le caía una imputación como la copa de un pino. Dice, a ver si escaqueándome diciendo que me voy de la política, me voy del banquillo. Que te lo has creído, Pepito. Bueno, vamos con la gresca por la túnica inconsútil, es decir, irrompible, indesgarrable, aunque en realidad bastante despiezada, de Griñán.
Hoy se presenta oficialmente en Córdoba el actual consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas, como candidato a las primarias andaluzas. El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, también ha querido presentarse para suceder a Griñán y lo hizo ayer con la primera candidatura 2.0, dijo, de Andalucía. También la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díez, confirmaba su candidatura. A falta de 25 días para la celebración de las primarias del Partido Socialista Andaluz, los aspirantes han comenzado a hacer campaña.
La Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso de convergencia y mantiene la fianza de más de 3 millones de euros al entender que la formación de Artur Mas ha podido beneficiarse del expolio al Palau. El juez sospecha de delitos por apropiación indebida y tráfico de influencias. Según ABC, Convergencia se encuentra en situación de quiebra técnica desde el año 2008. El informe del Tribunal de Cuentas revela que hace 5 años CiU ya presentaba un saldo negativo de casi 19 millones de euros y exige a la formación que acomode sus gastos a los ingresos previstos.
Bueno, en Cataluña han inventado una cosa que es fantástica, el fichero de patriotas. Todos están fichados, pero por si acaso, al que no salude, esta especie de islamismo cuatribarrado que han implantado, pues según estarás en el fichero como afecto o desafecto al régimen. Y dicen que no es una dictadura, pues será una dicta blanda.
Esta tarde se constituye en el Parlamento de Cataluña la Comisión por el Derecho a Decidir con la ausencia del Partido Popular y de Ciudadanos. Ambas formaciones entienden que el objetivo, la consulta soberanista, es ilegal. Sí estará presente el Partido Socialista Catalán. Según el Partido Popular de Cataluña, entre los firmantes de este pacto, asociaciones, diputaciones, CiU, Esquerra, CUP y CV, se han repartido 64 millones de euros en subvenciones desde 2011. Entre los beneficiados por las ayudas están los sindicatos y la asociación independentista Òmnium Cultural. Estas entidades podrían en un futuro formar parte del fichero de patriotas que la Generalidad pretende poner en marcha para conocer, dicen, las adhesiones a propuestas impulsadas por el gobierno regional.
Bueno, y ayer, para mostrar que las desgracias nunca vienen solas, dos pájaros de cuenta que van a salvar España del agujero negro. Como decía su amigo.
El exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, han puesto en marcha la plataforma progresista Convocatoria Cívica, con la que pretenden, dicen, sacar a España del pozo ciego en el que se encuentra. A pesar de ser uno de los promotores de la iniciativa, el exmagistrado dice querer participar en política, no necesariamente como candidato.
No. Si a mí me preguntan, ¿y usted va a estar ahí? Puedo estar. ¿Usted va a ir de candidato? No.
Y entonces dirán ustedes, querido Emilio, aclárame esto, ¿a cómo está el kilo? Qué colección, señor. Bueno, y por último, ayer nos lo contaba Pérez Avellán, recién condecorada antropóloga forense, en el caso Bretón, ese circo lamentable que conjurado bandera, banda de música, realities y televisiones a gogo está teniendo lugar. Bueno, ayer la premiada, la condecorada antropóloga, reconoció que no sabe distinguir a los animales de los niños. A mí eso me pasa con las personas, pero con los niños, vamos, que hay personas muy animales. Ahora, yo entre un niño y una comadreja distingo, y no soy antropóloga, a lo mejor por eso.
La antropóloga forense Josefina Lamas ha reconocido en su declaración en la Audiencia Provincial de Córdoba por el juicio Bretón que los huesos encontrados no eran de animales y que se equivocó en su primer dictamen. Había muchos restos de animales y otros que, ha dicho, al final han resultado ser humanos. El antropólogo Francisco Echevarría ha confirmado que los restos son de dos niños menores de 6 años.
Esto se dijo al principio. Esta señora se cargó todo el proceso y la han condecorado hace unos días. Dice, al final resultaron ser humanos. Ah, y los animales al principio. O sea, pero ¿cómo pueden tener a estas personas como técnicos? En fin, acerquémonos a ver cómo está la prensa económica hoy.